Por cierto, han expulsado a Canning Lee en la segunda mitad, casi al final del partido. Es una roja rigurosa, pero la verdad es que el jugador de Valencia se ensaña con Ramos. O sea, le intenta lanzar tres patadas sin ningún sentido, en la última impacta, y yo creo que el árbitro lo que le sanciona es que ¿por qué le da por ahí al jugador de Valencia?
A mí me parece una barbaridad de expulsión. Si expulsas a un jugador por eso, vas a terminar jornadas con 36 expulsados.
No, si a lo mejor el jugador de Valencia no se ha comportado adecuadamente, pero igual todo lo que ha hecho
es que ha sido como muy...
no da para roja. Pero... es el típico cabreo de un niño que tiene 19 años.
Tres patadas, claro. y le da las dos, la segunda le roza y la tercera le mete bien.
Si coge el árbitro y le dice, tranquilo, tarjeta amarilla,
sí.
Ya vale.
Yo creo que es de amarilla y solo es roja en un momento de un partido muy, muy caliente. ¿Sabes? Una final de Copa de estas que se están dando ya por todos lados, entonces ya ves que uno de los que ha estado metido en varias trifulcas le pega tres patadas ahí, pues a lo mejor puede ser roja.
Una final.
Pero aquí, partido decidido, un niño. Yo creo que si es Rodrigo o si es Asensio, por decir uno de cada equipo ya vale. Con más nombre. No
o al revés.
Oye, espera, antes de nada, Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Mucho cabreo en Valencia con el árbitro?
Sí, sobre todo por esa acción que estaba comentando ahora Rodrigo en el postpartido, con ese gol anulado al propio Rodrigo por fuera de juego posicional de Maxi Gómez. Aquí en Valencia no se entiende que, cuestionando si participa o no en la jugada, que el VAR entre en esta acción. Ya sé que no entra para juzgar el árbitro en el monitor si es fuera de juego o no, porque eso lo decreta la línea, él está interpretando si participa o no Maxi Gómez, pero es que yo creo que sinceramente Varane no es molestado en ningún momento por Maxi, que no llega a esa acción para despejar vale. Con corrección y que por lo tanto no impide que Maxi le haga nada.
Muy bien, Huguito, vamos a ver. Que tú interpretes algo distinto al árbitro, al ser una interpretación propia, es absolutamente respetable y lógico. ¿Vale? Ahora bien, que Rodrigo haya dicho que no entiende por qué entra al VAR, que no entiende por qué el árbitro va a revisarlo o no, que si fuera
pero,
juego
pero
sí o no...
Pero tú me has escuchado a mí, Santi.
Totalmente.
Ah, vale. He explicado que no tenía razón Rodrigo, sin tener que decir, Rodrigo no tiene razón porque...
Perfecto.
¿Lo he explicado
si
o no?
Si yo no te estoy diciendo
he
a
dicho
ti,
que el árbitro no va a revisar la línea vale, de fuera de juego, va a interpretar si participa o no.
Cuando
Maxi.
Me he dirigido a ti he dicho para decirte que tu interpretación puede ser esa y que es respetable, pero que lo que no lleva razón es Rodrigo y lo que no podemos, de alguna forma,
díselo a Rodrigo.
Es... vamos a ver, lo digo donde puedo. Ahora mismo no me toca estar aquí, no llamar a Rodrigo.
No, que como me lo has dicho a mí...
No os entracéis en eso, venga, sigue, Santi.
Entonces, no, yo creo que es importante conocer de alguna forma las normas. El árbitro entra a mirar la situación porque es él el que tiene que interpretar si influye en el adversario, que no en la jugada, que no en el juego, porque no toca la pelota, Maxi Gómez. Y la interpretación que hace... Puedes estar de acuerdo o no con ella, porque ya es algo personal. Yo sí estoy de acuerdo con el árbitro, Hugo no, de acuerdo. Pero es lo normal y lo correcto. Luego, en la acción del VAR está perfectamente arbitrada. Otra cosa es que luego hubiera interpretado otra cosa que es respetable.
Yo no entiendo las vueltas que le damos a esto. O sea, sí. ¿Tiene posición de fuera de juego? Sí. ¿Tiene influencia? Vosotros mirad cómo le va el balón a Varane, que es un balón blandito para despejar... Y despeja un churro porque se la ha puesto delante Maxi.
Exactamente, tiene una influencia absoluta. Levanta el brazo, intenta
fuera
jugar
de juego,
la pelota. Para mí es que no
es que,
tiene
es que yo no
problema
entendía,
la jugada.
Yo no entendía las declaraciones de Ricardo Arias en el descanso del partido. O sea, es que parece que diga... No, es que, oiga, como favorece al Madrid esa decisión, no tiene que entrar. ¿Cómo que no tiene que entrar? Pues claro que tiene que entrar. O sea, si es una situación dudosa, se analiza y se ve que interviene en la jugada, pues aquí paz y mañana gloria.
Bueno, hablemos...
Se está obligado el árbitro, además, a entrar.
O sea, hablemos de lo que ha sucedido en el resto del partido. Primera parte más o menos floja del Real Madrid. Gran segunda parte.
Yo discrepo ahí, Juanma.
Yo ¿sí? La primera no la he visto tan mal. O sea.
No, yo no digo... No
digo por lo que discrepo. Lo he hecho floja. Yo discrepo en el sentido de que en la primera parte el mejor del Valencia ha sido Cilesen, que ha tenido cuatro intervenciones brutales. Ahora, que el Madrid no ha jugado fluido, no ha jugado bonito, porque el Madrid... sin espacios le cuesta mucho, que en la segunda parte, en el momento que ha metido el primero, ha estado mucho más cómodo, pero yo no creo que el Madrid haya hecho una primera parte mala. repito, Courtois está muy bien, pero Cilles ha sido el mejor.
Ocho tiros a puerta ha hecho el Madrid en la primera parte. A mí me parece un partidazo en la primera mitad, con cuatro ocasiones repartidas, dos y dos, un partidazo.
Parón por la hidratación. Partida ya ha bajado un poco la cosa.
Sí, es verdad que han terminado cansados. Lo que pasa es que en la segunda solo ha mantenido el nivel de partidazo el Madrid. El Valencia se ha ido cayendo.
Claro, es que el Valencia se ha metido los 11 atrás. Había momentos, 10-15 minutos en la segunda parte, en los que no había forma de meterle. Como decía Manuel, hasta que ha metido el primero. Luego ya ha sido más fácil todo.
Ha sido entretenido. Quizá no ha estado muy muy vistoso el Madrid en la primera parte, porque ha habido momentos en que se atascaba, porque había cierto orden del Valencia también, y entonces al Madrid le costaba entrar, pero yo en la primera parte me he divertido, y en la segunda me ha encantado. Además, es que es lo contrario de lo que pasó el otro día, que el equipo se fue cayendo, y sin embargo, yo no sé si por la responsabilidad que tiene, que el partido se le ha puesto, estaba feo, porque Valencia podía marcar, y el Madrid se ha venido arriba, y luego es que Benzema es una maravilla, y lo que se adivina que ha podido ser, si la temporada hubiese sido normal con Hazard, y lo que puede venir en el futuro, es halagüeño para el Madrid. Estos dos pueden hacer ahí una sociedad muy importante.
Se entienden bien, ¿eh? Hazard sí, y Benzema, ¿eh?
Muy absolutamente.
Bien. Yo creo que puede ser una de las claves. La verdad es que si el Madrid tenía alguna posibilidad de reducir las diferencias, era con esa sociedad, y creo que en ese sentido le ha beneficiado el parón de la pandemia por la recuperación de Hazard. Yo creo que es, de otra forma era complicado que el Madrid pudiera luchar por este título.
¿Decías, Lama? Se le acumula el retardo a Lulu.
Además de Hazard, recuperar a Asensio, no vea lo que puede ser para el Madrid.
Sí, sí.
Oye, Mendy, bastante bien, ¿eh? Por la izquierda. Ha ganado el Madrid por ahí. O sea, que por lo menos que yo le he visto hoy más profundidad que otras veces.
Profundidad más o menos, pero donde gana es en tranquilidad. Por lo mejor Ferran Torres sí le pilla la espalda tres veces a Marcelo. Y con tres veces que te pille Ferran Torres, una es una ocasión de gol.
Tiene mucha ida y vuelta, va y vuelve con mucha facilidad, no le cuesta cuando tiene que defender, no le cuesta recuperar la posición. A veces, claro, no tiene la precisión y la finura de un Marcelo, ¿no? Que es un artista con el balón, pero es un chico interesante que puede aportar ahí.
Pero en lo que gana si pierdes con respecto a Marcelo, en ese equilibrio, yo creo que el Madrid gana. O sea, es verdad que pierdes en ataque con respecto a lo que te puede aportar Marcelo, pero si pones en la balanza después lo que te mejora defensivamente al equipo, porque además no te desarma, porque al final Sergio Ramos puede estar en su sitio, Varane puede estar en su sitio. Es que Marcelo ya no es el boquete que te genera en su zona. Es que descoloca muchas veces a toda la defensa, y creo que en ese sentido el Madrid gana. Con Mendy.
Bueno, se han jugado dos partidos. Hay liga, evidentemente hay liga. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo la veis, la liga?
Yo veo partidos bomba. A mí el de mañana me parece partido bomba.
¿Te parecía el de hoy también?
Sí, y luego hay otra jornada que es Atlético de Bilbao, Real Madrid y Villarreal-Barça, que para mí son otros dos partidos bomba. A lo mejor esto pasa en un Real Sociedad-Real Madrid el domingo. Digo esto, el tropiezo de uno. O en un Barça-Atlético-Madrid en el Camp Nou. Pero para mí, el de hoy, el de mañana, y esa jornada que te digo, me parece que es Villarreal-Barça y Atlético.
¿No tenéis esa sensación, lo que decía al principio, de que lo de mañana no es una nueva jornada? Que esto es como una etapa ciclista, o sea, como una carrera ciclista. Que son etapas y
va tan pegado que ese o sea, quiero decir, ese efecto que muchos hemos querido o han querido ver, de que el Barça le beneficia al Madrid.
Si mañana el Barça juega antes que el Madrid o juega después de que el Madrid haya ganado al Valencia.
El Barça mañana tiene el Mortirolo, ¿eh?
Son tandas de penaltis. Ahora mismo ya no sabes muy bien quién se va tirando primero.
Mañana el Barça tiene presión. Mañana el Barça tiene presión por la victoria.
Tiene presión porque juega en Sevilla. Porque jugar en casa como el otro día contra Leganés.
Porque ha ganado el Madrid al Valencia, que era que está muy reciente.
Porque la dificultad que le plantea el partido mañana es máxima.
Pero siempre es mejor jugar delante. Siempre, en todos los casos. Porque el que juega delante condiciona al que juega después.
Bueno, siempre hasta que pierdes.
Pero o sea,
evidentemente, perder Joseba no es negocio nunca, en ningún caso.
Sí, pero si pierdes, te queda la opción de que pierda
la liga. Tenía que valorar. Ganarlo todo, si es que le da igual jugar a la misma hora que el Barcelona después, a la hora de la merienda en el campo de al lado, si es que tiene que
estamos
ganarlo.
Estamos hablando
todo
del efecto psicológico, eso es
más
evidente.
Le valdría sacudirse. Yo a Zidane desde luego no le he oído quejarse, he oído quejas que se supone que vienen del Madrid. Más le valdría al Madrid sacudirse esa queja y dedicarse a ganar partidos, que es lo que
pero
está haciendo,
si nadie
porque
se está
es que
quejando,
no le queda
Roberto
otra.
Si es más un análisis que hacemos nosotros, que buscamos de alguna forma todo lo que confiera la...
Bueno, vino sobre todo a raíz de lo que dijo aquí Setién, ha preguntado Oliveros, cuando dijo que le gustaba jugar primero que el Madrid.
Muy bien. Sí. Y el análisis viene por nosotros, que buscamos analizar todo. Y en mi opinión, cada uno tendrá la suya, es que es mejor jugar delante. En la opinión de Setién también.
En la mía, estando a dos puntos, os queda...
Ya, pero hay una costumbre generalizada que es la de... En el Madrid no ha sentado bien el arbitraje que el del domingo. En el Madrid no ha sentado bien el que va a arbitrar. En el Madrid no ha sentado bien en el horario de no sé qué.
En Madrid no dice nada.
O sea, se desliza, pero no se concreta nada.
Lama, creo que querías... Ah, ahora recuperamos la conexión con Manolo Lama. Yo lo que trataba de ver es que efectivamente... Ahora no sé si mañana juega antes el Barça o no, eso es lo que quiero decir, que está tan pegado todo que mucha gente no sabe si la jornada de mañana pertenece a la siguiente o a la de hoy. Eso es lo que digo, porque hay un lío de partidos que con todo esto es tremendo. O sea, la jornada empieza mañana, ¿cuándo acaba la de mañana? ¿El lunes? ¿No?
Es una buena pregunta, creo que sí.
¿Ves? Que lo sabemos ya.
El domingo, ¿no?
Está Benzema hablando en Real Madrid Televisión, a ver qué dice Benzema.
Como siempre, porque el adversario... Tiene cosas, pero al final 3-0 para nosotros, marcamos 3 goles, no encajamos goles, y creo que eso es muy importante porque Valencia es un buen equipo.
Cuéntanos cómo ha sido ese segundo gol, dónde lo has puesto y cómo te sale ponerla ahí, si lo piensas en algún momento.
Todo va muy rápido, ¿sabes? Es un centro de Marco, yo hago el control, me sale bien el balón y luego tiro con la izquierda y entra. Parece fácil como yo le explico, pero es cosas de ¿sabes? De hacerle el gesto muy rápido.
Ese gol, Karim, te convierte en solitario con 243 goles en el quinto máximo goleador en la historia del Real Madrid. ¿Qué se siente y si te imaginabas algo así cuando llegaste?
No, de verdad, pero es que estoy muy contento. Eso es un trabajo desde mucho tiempo ya. Y como he dicho antes, voy siempre a trabajar para ir arriba. Hoy estoy aquí y voy a continuar como hago y ojalá que pueda ir más arriba, pero siempre estoy muy feliz de jugar por este club.
Está hablando Benzema con una sonrisa, contentísimo con lo que ha hecho en el partido. El gol, ¿os parece uno de los goles de la temporada, supongo, no? La jugada desde el principio, desde que roba Casemiro, pero lo que hace, el gesto de Benzema es brutal.
El balón que le viene no es fácil de domar. No. Lo doma con los dos pies en el aire, lo amortigua para la caída con la izquierda y le sale un zurriagazo a la cuadra.
A ver qué dice Zidane, está en Movistar.
Problemas en la primera parte, pero en la segunda fue muy superior.
Ricardo Rossetti.
Sí, la verdad es que esta vez puedo decir que sí. El otro partido no. Nuestra primera parte ha sido muy buena contra el Eibar y la segunda un poco peor. Pero bueno, es así, ¿sabes? El fútbol, hay que pensar ahora lo que hicimos hoy, los 90 minutos, contento, porque además nosotros sabemos que hay que estar siempre... Son detalles y nosotros tenemos que cuidar los detalles. Y al final, cuando somos... concentrado, metido cada al partido, bueno, somos muy difíciles de batir.
Se ha quejado el Valencia y Celades del gol anulado, de que no están de acuerdo de la decisión del árbitro y del valor psicológico que ha tenido que no subiese el marcador. No sé cómo ha visto la jugada, si has podido verla dentro del vestuario.
No la vi. Bueno, como siempre, yo creo que aquí hay un árbitro y... Yo no me meto nada en estas cosas porque, bueno, es un labor complicado, difícil y, bueno, y él además ha visto la jugada, ¿no? Es que estamos aquí para nosotros decir, bueno, el Madrid está apretando o están haciendo lo mismo o esto, no. Hay un árbitro, va a ver la jugada y ha pitado y ya está.
En la segunda parte llegan los goles. Benzema lleva 16 en Liga, 21 en la temporada. Siempre has destacado el juego que hace, pero además ahora es efectivo para el equipo en lo que a goles y hacer, por ejemplo, el primero de un partido para abrir el marcador.
Sí, bueno, sobre todo con la jugada, ¿sabes? La jugada con Modric, Eden y Karim. Bueno, primero la intervención de Sergio. Porque defensivamente estaba aquí con dos jugadores y luego, bueno, el contraataque y la jugada que ha sido muy, muy bonita.
Y el segundo, vaya remate, ¿no? Te has llevado la mano a la cabeza como no querer creértelo.
Sí, porque al final, ¿sabes? Lo que gusta a nosotros el fútbol, ver estos tipos de jugada o de gol, es siempre... Y además, Karim no es zurdo, ¿sabes? Pero ¿sabes? En la escuadra directamente, ha sido muy bonito. Y luego el gol de Marco, que me alegro mucho por su gol, por su vuelta y bueno, estamos contentos. Podemos decir que es una noche muy, muy buena.
Por eso también te quería preguntar, ¿qué le dices en el banquillo cuando lo llamas para el cambio? Que te vemos sonreír.
No, nada, que me alegro por él. Después de tanto tiempo, y que disfrute, que entre en el campo y es lo que ha hecho, jugar la primera, meter gol, pero está bien en todo. Yo digo que está preparado ya para estar con nosotros, para jugar, y bueno, y lo ha demostrado en, no sé, 15, 20 minutos que ha entrado en el terreno de juego.
La última para cerrar, y si me lo permites, hoy habéis tenido un gesto en la camiseta de Sergio Ramos con Juan Carlos Unzué. Me gustaría preguntarte por cómo has vivido tú como entrenador el anuncio de la noticia que ha dado de que sufre ELA, para alguien que has coincidido con él en los banquillos como rival, tanto en el Barcelona como cuando estaba en el Celta de Vigo. ¿Qué te ha parecido la noticia y qué mensaje le quieres mandar?
No, un mensaje de ánimo, porque al final es una cosa, además conozco muy bien, porque soy padrino de ELA, de este tipo de leucodistrofia, bueno, en Francia, y es una mala noticia, y lo que le queremos, y es lo que decía Sergio con la camiseta, es mandar todo nuestro apoyo. Al final se trata de eso, estamos juntos con él y le queremos mucho, que siga adelante con fuerza, y espero que pueda salir bien las cosas.
Son las declaraciones en Movistar de Zinedine Zidane. Ahora charlamos con Juan Carlos Unzué, que nos comentará lo que acaba de escuchar por parte del entrenador francés. Os quería preguntar por Asensio, que estaba pensando que lo que le ha ocurrido hoy a Asensio convalidan con 3 meses de rehabilitación. O sea, es casi mejor un gol que meterte 3 meses de ejercicio, de piscina, de masaje, de medicina. El subidón que tiene que tener hoy Asensio, después de lo que habrá pasado este chaval durante los últimos 10 meses, tiene que ser tremendo, ¿no?
Date cuenta que ha celebrado, porque no podía ser de otra manera, pero luego ha resoplado cuando ha celebrado el gol. Y entonces yo creo que eso es una liberación. Llegar, estar en el campo unos segundos y tocarla ya de zurda y meterla dentro, pues eso es... No hay mejor medicina que esa.
Cuando se va Cristiano, y ante la imposibilidad de fichar a Mbappé, el Madrid, entonces yo creo que era más Neymar que Mbappé, pensaba que con Bale, con Asensio, con alguno más, podía tirar para adelante. Bueno, Bale se hundió y Asensio se lesionó. Bueno, tuvo un mal año. Este año lo empezó con una muy buena pretemporada y pumba, se rompe. Yo no recuerdo en el fútbol moderno una ausencia de 11 meses por un cruzado. Normalmente a veces hasta los 5 meses se ha vuelto de una rotura de cruzado. Por ejemplo, el Chimi Ávila está entrenando ya fuerte. Y claro, que ha habido 3 meses en los que no hubiera jugado ni él ni nadie. Que el Madrid recupera la mejor versión de Asensio es casi un fichajazo. Por no decir el segundo mejor fichaje que hacía el Madrid. El primero el de Hazard y el segundo él.
Por cierto, en el día en el que se ha confirmado la ausencia de Isco, otras 3 semanas. O sea, otro año de Isco regular.
Que 3 semanas ahora con este ritmo de partidos.
Es como decir, se pierde la temporada,
sí,
prácticamente.
Sí, a la Champions.
Sí, porque tres partidos son seis jornadas. Y luego tienes que entrar en el equipo y a ver a quién quitas, claro.
Y a ver cómo vuelves.
Es que precisamente donde juega Isco hay jugadores ahora que vamos.
Sí, pero por ejemplo, cuando Zidane piensa en un 4-4-2, le vendría muy bien tener a Isco. Yo creo que hoy lo había jugado.
No sobra nadie, ¿eh?
O sea, no. Teniendo en cuenta cómo es el calendario, no sobra nadie.
Muy justa. Hoy, por ejemplo, el Madrid, que ha tardado en hacer cambios Zidane, pues el Valencia, por ejemplo, no le ha salido bien ningún cambio de lo que ha hecho, porque no mejora nada el equipo, pero tener la oportunidad de meter a 4 tiros de refrescos, necesitas contrarrestar esto. Entonces, yo creo que se ve claramente que no sobra nadie, estamos solamente en la segunda jornada, a partir de la cuarta, quinta jornada, se va a notar muchísimo más el cansancio, y ahí van a tener que utilizar las rotaciones mucho más ya de inicio en los 11 los entrenadores, y agotar los 5 cambios.
Lama, ¿quieres cerrar con algo? ¿Algún comentario, Manolo?
No, solamente decir que, evidentemente, estabais hablando de la presión que mete un equipo a otro, que en el vestuario del Real Madrid, mañana no creo que haya ni un solo futbolista que no vaya a ver o escuchar el partido frente al Sevilla del Barça. Yo creo que el Madrid tiene esta jornada señalada como clave porque ellos juegan el domingo frente a la Real, saben que es una de las salidas más comprometidas que tiene el equipo blaugrana, y ellos ahí tienen la esperanza de hacerle el break al Barça. Veremos lo que ocurre mañana, porque un simple empate, si el Madrid gana en Anoeta, pondría al Madrid líder, ya que le tiene ganado la vera al Barça.
Gracias, Manol. Un abrazo.
Hasta luego.